Estás escuchando Amigos de los Castillos en radioviajera.com.
Buenos días a todos amigos y compañeros de batallas, ¿cómo estáis? Espero que estéis pasando una muy buena semana, ya con la Navidad ahí que la tocamos ya con la punta de los dedos, ¡qué ganas! ¿Y qué será lo que tienen estas fechas? Que la gente está como más contenta en general, tú vas por la calle y todo el mundo sonríe, está como más amable, ya pensando en las vacaciones. Bueno, será el famoso espíritu navideño del que tanto hablan, ¿no? A nosotros de lo que nos entra ganas en esta época es de viajar. En realidad siempre tenemos ganas de viajar, ¿verdad? Pero bueno, hoy os vamos a trasladar a una de esas comunidades autónomas acogedoras donde la gente es realmente maravillosa y donde siempre te reciben con los brazos abiertos. Hoy visitamos las fortalezas de Galicia, tierra de agua y de meigas. ¿Empezamos nuestro viaje? La primera parada que hacemos es en Coruña, y concretamente en Mugardos, donde encontramos el castillo de Nuestra Señora de la Palma. La fortaleza se encuentra situada en la entrada de la Ría de Ferrol, frente al castillo de San Felipe, siendo ambas una defensa estratégica militar de la ría que da acceso a la ciudad. El castillo de La Palma fue construido en 1597 por Martín de Padilla, aunque fue reformado en varias ocasiones a lo largo de los siguientes dos siglos. Ya en el siglo XVIII comenzó su transformación hacia un gran baluarte defensivo y estratégico para la defensa de la ría. Comenzó su reconstrucción en 1731 bajo la dirección del ingeniero militar Laferrier y después de su sucesor Juan Vergel. Posteriormente hubo varios proyectos de ampliación y reforma en los años 1775 y 1792. El actual edificio data de 1869, aunque desde este momento se encuentra abandonado. Su función principal fue la de prisión militar para oficiales del ejército. El último militar famoso en vivir encerrado fue el teniente coronel Antonio Tejero, tras el golpe de Estado de 1981. El castillo de La Palma, como hemos dicho antes, junto con el de San Felipe, le ponían cerco a la ría de Ferrol en los ataques que sufría, sobre todo de la armada inglesa, para tener la hegemonía en el océano Atlántico. En el siglo XIX, la ría de Ferrol sufrió el ataque de las tropas francesas con el motivo de limpiar la zona, según ellos, y tomar los castillos que defendían la ría. La puerta principal de entrada destaca por la estructura del antiguo puente levadizo, que ya no existe, por desgracia, y podemos ver el foso seco de 4 metros como primera medida defensiva. Llaman la atención las dos pequeñas torres que franquean el paso y que son el símbolo del cuerpo de ingenieros que en 1893 le dio el aspecto que tiene hoy en día. La fortaleza se asemeja mucho a los bastiones centroeuropeos que fueron destruidos durante la Primera Guerra Mundial y que fueron construidos a finales del siglo XIX. A la derecha de la entrada se encuentra un saliente y aquí vemos a la caponera con diversas aspilleras para controlar y defender con fuego de mosquete a quien os hace entrar sin permiso. Tras acceder al interior se puede ver el contrapeso del puente levadizo. A la derecha está la capilla, muy pequeña, y en la que prácticamente cabía el capellán y sus monaguillos, obligando a los soldados a oír la misa a la intemperie. A través de la sacristía, mucho más grande que la capilla, accedemos mediante una escalera de caracol a las cubiertas por las que se puede ver la ría y a su castillo hermano. Sobre la capilla estaba la torre del reloj, que con tres campanas con nombres de reinas marcaban los tiempos en el castillo. También podemos ver en los patios y el muelle a través del cual llegaban los pertrechos a la fortaleza y que mediante un ingenioso sistema de vagonetas con raíles facilitaban el transporte de las cargas pesadas de artillería por todo el complejo. El polvorín tenía diversas estancias en las que se fabricaban los cartuchos de fusil o se almacenaba la pólvora en esas mismas piedras del suelo. Había un suelo flotante de madera que por un lado evitaba el contacto con la humedad y por otro aireaba la pólvora. Las ventanas del polvorín eran grandes y sin rejas y tenían unos peldaños para poder escalarlos ante una posible evacuación. En las casamatas estaban los cañones que se disparaban a través de las troneras. Cada cañón estaba en su casamata correspondiente y protegido con gruesos muros de su vecino para minimizar los efectos de una explosión accidental o del impacto de un posible atacante. Como leyenda de este castillo de La Palma, es que, bueno, aunque no exactamente dentro del mismo castillo, pero muy cerca, hay una gran roca redonda conocida como Cudarraña, en español, culo de la reina, como recordatorio del desembarco de Mariana de Neoburgo cuando viajaba para reunirse con su futuro esposo, el rey Carlos II, que dice que se sentó sobre esta roca para adaptarse a tierra firme después de la larga travesía por mar. Seguimos en Coruña y paramos ahora en el castillo de Torres de Martelo, en Vimianzo, a poco más de 100 kilómetros del pueblo anterior. Este castillo, también conocido como Torres de Martelo, se encuentra en la entrada de la villa de Vimianzo, en el ayuntamiento del mismo nombre, y en la actualidad acoge una muestra permanente de artesanía popular. Los constructores de la fortaleza parece que fueron los Mariño de Lobeira, allá por el siglo XII o XIII. El aspecto de este primer edificio apenas se puede intuir, ya que no quedan prácticamente vestigios. Solamente los datos obtenidos en las excavaciones que se realizaron en los años 80 nos revelan la existencia de una gran torre en lo que hoy es el patio y de la que podemos observar los cimientos. Pegado a ella también vemos los restos de un horno, posiblemente para la elaboración de pan. Además, bajo los muros actuales todavía se ven restos de la primitiva construcción. Poco sabemos también de la historia del linaje de las familias nobiliarias que fueron propietarias de este castillo. Conocemos a sus iniciadores, los Mariño de Lobeira, sabemos que los Moscoso serían los siguientes propietarios y somos también conocedores de que estaban emparentados con los Traba, una de las familias nobiliarias más representativa de los años centrales de la Edad Media gallega. Tras sucesivas compras de tierras y matrimonios ventajosos que les permitieron acceder a sustanciosas herencias, fueron creciendo poco a poco. Hasta la historia nos indica que acabará bajo la propiedad de los condes de Altamira, lo que demuestra años de esplendor para este castillo por la proximidad a la corona de esta familia, que llegará a convertirse en una de las familias más poderosas de toda la península. A finales del siglo XV se produce un hecho decisivo en la historia de Galicia y en la del castillo, lo que se conoce como las Guerras Irmandiñas. El pueblo, cansado por la presión económica ejercida por los señores feudales y por los abusos y violencia que ejercían sobre ellos, decidió tomar el asalto las fortalezas. Este acontecimiento va a provocar la huida de toda la gran nobleza gallega hacia Castilla y Portugal, siendo destruidas o muy dañadas la mayoría de las fortificaciones existentes. Esto mismo le ocurrió al castillo de Vimianzo, que fue tomado al asalto actualmente. De hecho, actualmente en el mes de julio se celebra una fiesta para recordar este hecho histórico en esta localidad. La rebelión no duró mucho. Los nobles que se escaparon se reorganizaron en Castilla y con la ayuda de la aristocracia local emprendieron la recuperación de sus posesiones allá por 1469. Con la caída de los Irmandiños será el arzobispado de Santiago quien se apodere del castillo, pero años más tarde uno de los Moscoso, López Sánchez de Moscoso, autoproclamado primer conde de Altamira, recuperará la fortaleza por la fuerza de las armas. El castillo será entonces reconstruido gracias a la intervención de maestros canteros vascos y el aspecto resultante no debía de ser muy diferente del que vemos hoy en día. A final del siglo XV, los condes de Altamira abandonarán Galicia, como la mayor parte de la alta nobleza gallega, para vivir en la corte y estar así más cerca de los reyes. La administración de sus posesiones quedará en manos de figuras que se denominarán alcaides o merinos. Esto mismo ocurrió en Vimianzo. El conde rara vez volvió a Galicia y fueron subordinados nombrados por él los que gobernaron el castillo. Cobraron las rentas y se las remitían a sus propietarios en la corte. La última gran reforma de este castillo se realizó en el siglo XIX por Evaristo Martelo. Parece ser que en esta época el castillo estaba en bastante mal estado y este hombre acometió una serie de obras para hacerlo habitable. Posteriormente, su hija, Dolores Martelo de la Maza, soltera y sin descendencia, cedió la fortaleza al arzobispado de Santiago. Ahora a Finisterre, donde nos espera el castillo de San Carlos. El castillo de San Carlos está situado en el puerto, limitando por un lado con la playa de Ocorbeiro y con el otro con la tierra. El castillo de San Carlos se circunscribe dentro de los castillos o fortalezas defensivas levantadas en la costa durante el siglo XVIII bajo el mandato del rey Carlos III para la defensa de la ciudad y la entrada de la ría junto con el castillo del príncipe y el castillo del cardenal. La dirección de las obras corre a cargo de los ingenieros Lemaur y Exarch, pero solo se llevó a cabo el replanteo general del castillo, la explanación del solar, la cimentación sobre roca a base de piedra y barro y un tramo de la muralla. Permaneció así unos 10 años hasta que la Real Orden de Carlos III mandó terminarlo. Contaba con tres frentes y una nave interior donde estaba la dependencia del oficial, el cuartel y el polvorín. Tiempo después, tras el incendio y destrucción que les sobrevino en el asalto francés a Fisterra, durante la Guerra de la Independencia se reformó la nave central, siendo restaurada de nuevo recientemente. En la actualidad alberga el Museo de la Pesca. El castillo está en un terreno rocoso y de ahí su forma irregular para adaptarse al mismo. Dispone de tres troneras orientadas a tres direcciones diferentes, al Cabo Finisterre, a la ría y al pueblo. Dentro tenía una nave para dar alojamiento a una pequeña tropa. Hoy en día, como hemos dicho, alberga el museo. Y en este monte se encuentran los restos arqueológicos de Vilar Bello, que aún no han sido excavados ni estudiados, así como la ermita de San Guillermo, muy relacionada con la cristianización de unos lugares paganos destinados a ritos de la fertilidad. En el año 1892 fue vendido por el Estado y adquirido por Plácido Castro Rivas. Ya en 1948, su hijo lo donó al pueblo de Finisterre para que se construyese un museo. Y así, gracias a la Cofradía de Pescadores de Finisterre y la Consellería de Pesca, se habilitó el actual Museo de la Pesca, que fue inaugurado en 2006. Nuestra siguiente parada en tierras gallegas es Lugo, de donde tenemos que destacar su muralla. La muralla romana de Lugo fue declarada Patrimonio Mundial en el año 2000 por constituir el mejor ejemplo vivo de fortificaciones militares del Imperio Romano tardío conservado en Europa. Los cambios que ha sufrido a lo largo de sus más de 17 siglos de historia no han llegado a alterar sustancialmente su aspecto y trazado original, que sigue las directrices del ingeniero romano Vitruvio. Es la única en todo el territorio del Imperio Romano que conserva íntegro su perímetro y con su presencia ha determinado la historia y evolución urbana de la ciudad de Lugo, incrementando y enriqueciendo su interés cultural. La muralla rodea el corazón de Lugo, la antigua Lucus Augusti, fundada en el año 15 a.C. por Paulo Fabio Máximo en nombre del emperador de Roma y fue la capital de uno de los tres conventos jurídicos romanos junto a Astorga y Braga, que conformaban la provincia de Gallaecia y que se extendían hasta el río Duero. Esta ciudad desempeñó un papel fundamental en una región por aquel entonces muy rica en oro, que Roma explotó hasta el agotamiento en beneficio del tesoro imperial. Tres siglos después, la estructura urbana de la ciudad se cambió y se desplazó ligeramente hacia el norte. Eran tiempos críticos desde un punto de vista político y militar, y fue en ese momento en el que se erigió la fortificación. La muralla ocupó una zona de terreno topográficamente irregular, más alta al noroeste y más baja hacia el sudeste. Continúa siendo un enigma los motivos de este trazado, que dejó fuera importantes zonas residenciales de la antigua ciudad romana y que en cambio protegió terrenos que estaban desacampados. A pesar de las reformas sufridas, la muralla mantiene su trazado original y las características constructivas que le otorgan un aspecto masivo y recio propio de su carácter defensivo. Su forma de rectángulo, con ángulos redondeados, supera los 2 kilómetros de perímetro y protege un recinto interior de 34 hectáreas. Se conservan 71 torres, de las cuales de las 85 originales que tuvo. La altura de los lienzos oscila entre los 8 y los 10 metros más o menos y mantiene un espesor medio de unos 4 metros. Al recinto interior de la muralla se accede por 10 puertas que la atraviesan, 5 antiguas y otras 5 de traza moderna. Desde el interior se puede acceder a su adarve por 4 escaleras exteriores y 2 rampas adosadas, continuando una de ellas en una rampa interior. Se conoce la existencia de un foso exterior de unos 20 metros de ancho y al menos 5 de fondo que completaría la defensa, dificultando la aproximación de máquinas de asedio o la excavación de minas. Perdida su función militar, la muralla romana de Lugo ha quedado plenamente integrada en la estructura urbana actual, rodea la ciudad histórica y su adarve es un paseo o una calle peatonal más de los que utilizan habitualmente sus habitantes. En el adarve, coincidiendo con los cubos originales, se conservan escaleras interiores de doble tramo y traza imperial que lo conectan con el paramento interior, donde no alcanzan el terreno. Distintas hipótesis interpretan esto como un recurso defensivo que permitía aislar el recinto retirando las escaleras o rampas móviles que daban acceso al primer escalón. En la actualidad se han descubierto arqueológicamente 22 de estas escaleras. Los restos del cubo o de la torre denominada A Mosqueira, con un lienzo exterior sobre el adarve en el que se abren ventanas, hacen suponer que cada una de las torres contaba con una estructura superior de 2 niveles, que se cerraría con una fachada con grandes ventanas que permitiesen utilizar las armas defensivas. Palas del Rey, también en Lugo, nos topamos con el castillo de Pambre. Es uno de los pocos castillos y fortalezas militares que quedaron en pie tras la revuelta irmandiña de 1467, junto con el de Monterrey o el de Sotomayor. Está situado en una zona rocosa en lo alto de una colina que hay justo al lado del río Pambre y se encuentra rodeado por una muralla defensiva de 5 metros de espesor. Este imponente castillo data del siglo XIV y fue construido por don Gonzalo Ozores de Ulloa. Durante varios años fue el escenario de las luchas entre Pedro I y Enrique de Trastámara. Posteriormente también fue usado en las batallas entre la nobleza y el arzobispo de Santiago, don Alonso de Fonseca y Acevedo, para pasar por manos de los Ulloa. En 1484 pasó a manos de los condes de Monterrey y posteriormente, en 1895, el duque de Alba vendió la fortaleza junto con sus bienes y otros edificios a don José Soto, vecino de Palas del Rey, por 27.000 pesetas, situación que creó un gran revuelo en toda la zona. Hoy en día es propiedad de la Xunta, la cual se lo compró a los hermanos misioneros de enfermos pobres de Vigo por 5 millones de euros. El castillo de Pambre es la mejor muestra de arquitectura medieval militar que existe en Galicia y de las pocas que quedan en pie tras la revuelta antes comentada. La muralla exterior se adapta a la configuración del terreno y el acceso se realiza por una pequeña puerta con arco de medio punto con un escudo de armas de la familia Ulloa. Dentro de la muralla nos encontramos con el edificio de planta cuadrada con 4 torres en las esquinas. Y a la derecha de la entrada veremos la capilla de San Pedro, construida a finales del siglo XII. En el centro se sitúa la torre del homenaje, con 3 plantas y 11 metros de lado, todo ello rodeado por una segunda muralla con puerta hacia el oeste y con las mismas armas. La primera planta es ciega y su interior se ilumina a través de ventanas pequeñas con faladoiros, derrame interior y arco rebajado. La segunda planta se eleva 5 metros sobre el suelo y existen vestigios que permiten imaginar un puente interior que comunicaría a esta planta con la muralla, a través de una puerta con arco apuntado y un escudo de armas de los Ulloa. En la tercera planta hay también un ventanal de arcos apuntados. Todas las torres están almenadas en voladizo con almenas en punta. Los exteriores del castillo se encuentran bastante deteriorados, aunque sí se pueden encontrar restos que nos muestran su esplendor en épocas pasadas. Cambiemos ahora de provincia y vamos a Ourense. Aquí encontramos la fortaleza de Maceda, conocida también por el nombre de Castillo de los Condes de San Román. Sin embargo, este nombre es erróneo, puesto que estos condes fueron unos más de los que pasaron por el condado de Maceda y no por ello deben adoptar dicha denominación. El castillo sirvió de enfrentamiento en las revueltas irmandiñas, aunque sus habitantes nunca estuvieron metidos plenamente en él. Los primeros habitantes del castillo fueron la familia Novoa, ya que la fortaleza fue dada en dote en el siglo XII a doña María Fernández, hija en segundas nupcias de doña Teresa de Portugal y el conde de Traba. De la unión de esta con don Juan Ares de Novoa surge en la villa la rama de los Novoa, que continuó su linaje hasta el siglo XVII. Se cuenta que aquí pasó sus primeros años de vida el rey Alfonso X el Sabio, célebre compositor de las famosas cantigas a Santa María, escritas en lengua gallega. Seguramente fue donde empezó a instruirse en el conocimiento de esta lengua. Se levantó en un cruce de caminos que habría sido el germen de lo que hoy es Maceda. A esta situación se debe su primitiva construcción, que se remonta hasta el siglo XI. Por un lado, su posición interior hacía más difícil las numerosas incursiones musulmanas y por el otro, su localización dominando el sur haría posible su defensa hacia los invasores lusitanos en siglos posteriores. Todo el entorno del castillo pertenece a la Ribeira Sacra y desde el mismo se puede disfrutar de las inmejorables vistas del Valle de Maceda y de la naturaleza de la Sierra de San Mamede. Esta fortaleza, por sus características constructivas, básicamente tenía carácter de palacio residencial. Dicha arquitectura posee una única puerta de acceso y varias torres. Uno de estos torreones es rectangular y se sitúa junto a la puerta de entrada, mientras que el otro tiene forma redonda y está ubicado en el extremo opuesto. Esta única puerta de arco de grandes dovelas en la fachada principal abría paso a una amplia solana balustrada con balconada en su interior. A la izquierda de esta se encuentran dos escudos, uno perteneciente a los Novoa y el otro a los Rivadeneira. En el interior, el abrigo de los muros de sillería granítica, se levantaba la casa residencial. En el patio existe un pozo con el brocal de piedra. Debido a la escasa altura de sus torres, sus balconadas y su cuerpo trapezoidal contribuyen a pensar en el carácter residencial de esta fortaleza. Sin embargo, se dice que sus murallas son las más gruesas de todos los castillos medievales de Europa. También en el siglo XV la fortaleza fue adaptada para el uso de armas de fuego. Pasamos ya a la cuarta provincia gallega, Pontevedra. Aquí tenemos la Torre de la Lanzada, en Sanxenxo. El castillo de Alanzada forma parte de las férreas defensas que protegían la comarca de la Ría de Arousa de los ataques árabes y normandos. Esta torre emitía señales a otras fortalezas que habían sido construidas en la ría. Sus torres eran vigías al mar y su posición entre las aguas lo hacía prácticamente infranqueable frente a los piratas normandos y árabes. En 1121, coincidiendo con el acuerdo de paz de la reina Doña Urraca con Gelmírez, se indica en uno de sus puntos que al segundo se le deberán entregar la primera de las fortalezas del Castillo Honesto y la Lanzada, poco tiempo después sufre un ataque de los piratas moros que habían sucedido a los normandos como amenaza a las costas gallegas. En 1467 fue sitiado por los irmandiños, logrando solo su conquista atacándolo desde el mar. Tras la derrota de los principales jefes, Alonso de Lanzos y Pedro Osorio, el castillo de la Lanzada se convirtió en el último bastión de los sublevados, y en las mismas ruinas de la fortaleza por ellos destruida, resistieron hasta que agotadas todas las posibilidades de defensa fueron capturados. Tras estos sucesos el castillo quedó abandonado. Su construcción se remonta al siglo X y fue un encargo del obispo Sisnando. Hoy en día, tras largos siglos de cambios, el castillo es un símbolo del término de San Censo, cuyos restos son testimonio fiel de una historia de piratas y saqueos. De su antigua fortaleza apenas perviven los restos de una torre. Hace algunos años se llevaron a cabo obras en este recinto histórico que afectaron gravemente a su integridad, perdiéndose los vestigios que restaban de su muralla y tapándose con uno nuevo el antiguo puente de comunicación con el castillo, que originalmente fue levadizo. Se conserva además una capilla románica, conocida también como Ermita de Santa María, que perteneció al castillo y que está ligada a una antigua tradición asociada a la fecundidad femenina. Terminamos este recorrido de hoy por los castillos gallegos con el que es nuestro castillo de la semana, el castillo de Villasobroso. Este es el típico castillo que veréis en postales de Galicia, pues está ubicado en medio del bosque y por tanto rodeado de árboles y de naturaleza. El castillo está en una ladera del monte Landín y se encuentra un promontorio donde en su alto se erige la fortaleza. Como otros tantos castillos y fortalezas de Galicia, este fue construido sobre un poblado castrecho, al igual que su castillo, eligió un lugar tan privilegiado como este. Desde aquí se controlaban las comunicaciones entre las tierras interiores y el mar y la histórica villa de Tui. En la antigüedad, la parroquia donde se ubicaba el castillo era llamada San Martiño da Portela. En 1926 se cambió por el actual topónimo, Villasobroso. El nombre Sobroso, antiguamente Soberoso, viene dado por el abundante número de sobreiras, que es lo que vienen a ser los alcornoques en castellano, que poblaban todo el lugar. Se sabe que existió otra fortaleza más antigua en lo alto del monte Landín, del cual se conserva hoy en día una fuente de piedra con un muro de mampostería muy antiguo que pertenecía a esta. Se dice que ya por el siglo IX, Bermudo II se refugió en esta fortaleza, quizás en la más antigua, durante la batalla de Portela Arenaria, cuando se enfrentaba a las tropas de León Ramiro II. La primera referencia documentada que tenemos del actual castillo de Sobroso data del siglo XII, concretamente del año 1117, cuando, según la historia compostelana, Doña Urraca es cercada en esta fortaleza por su hermana Doña Teresa, infanta de Portugal, y por los partidarios de su hijo, encabezados por el conde de Traba. Recluida en sus calabozos, la leyenda cuenta cómo Doña Urraca logró huir por unos pasadizos secretos que conducían a orillas del mismo río Tea. Hoy en día parecen existir restos de estos túneles, de los cuales no vamos a descubrir su localización, puesto que sus interiores guardan ciertos peligros como la formación de gases tóxicos que puede provocar incluso la falta de oxígeno. En su ida, Doña Urraca fue a Compostela en busca de la ayuda del arzobispo Gelmírez para volver y conquistar otra vez la fortaleza. En 1190 aparece en una documentación Pelayo Muniz como ocupante del castillo en nombre del rey, dado la importancia defensiva que tenía esta fortaleza en el obispado de Tui. Más tarde pasa a manos de los Sobroso hasta que en 1379 Pedro Ruiz de Sarmiento y sus descendientes reciben el señorío de Sobroso, de manos de Juan I. En el siglo XV, Álvaro Pérez de Sotomayor se apodera de las propiedades de un descendiente de los Sarmiento, don Diego, pero poco le duraría esta posesión, porque 12 años después, durante la revuelta irmandiña, el castillo fue destruido en gran parte. Pasa entonces a manos del hermano bastardo de Diego, Pedro Álvarez de Sotomayor, llamado popularmente Pedro Madruga, conde de Camiña, quien lo reconstruyó. Sin embargo, cautivo Pedro en Benavente, García Sarmiento recupera el castillo. Liberado Pedro Madruga, vuelve a la carga hacia la codiciada fortaleza y para ello levanta una fortificación en el cercano monte de Apicaraña, desde donde se divisaba el castillo. Llegó incluso a coger preso a Diego, pero sus partidarios nunca se rindieron. Pedro Madruga se retiró ante la llegada de la ayuda de nobles gallegos a favor de los Sarmiento, y así don Diego pudo terminar la reconstrucción de la fortaleza. Con la llegada de los reyes católicos, el castillo pierde el carácter bélico y pasa a ser residencia de múltiples nobles y alcaides nombrados por los condes de Salvatierra y los marqueses de Sobroso para el control de la jurisdicción. En 1835, el castillo queda abandonado, hasta que por herencia pasó a manos de los duques de Híjar. Hacia finales del siglo XIX lo adquiere el conde de Torrecedeira, que lo vende a Alejo Carrera Muñoz en 1923. Este lo restauró casi en su totalidad. Tres zonas conforman la estructura del recinto: una muralla exterior, el cuerpo residencial y la torre del homenaje. Para entrar en esta torre de 13 metros de altura, lo haremos por el exterior de las salas residenciales. En la planta baja de la torre podremos pasar a una estancia inferior, donde se encuentra un profundo pozo artificial de sillería que se utilizaba como depósito de agua. La estructura estaba dispuesta para que el agua de la lluvia fuese recogida en este pozo. No hay más remedio que volver a subir y, después de pasar en el segundo piso por una representación de una habitación y una cocina de la época, llegaremos a lo alto del torreón. Desde aquí podemos divisar una vasta zona de la comarca del Condado y del concello de Mondariz. Por esta situación privilegiada y dominante, la fortaleza recibía el nombre de Chave Forte, llave fuerte, del Reino de Galicia y por lo tanto su historia está llena de conflictos por el dominio de la misma. Si queréis visitar este castillo, tendréis que hacerlo de martes a viernes de 10 a 1 y de 4 a 7, y los sábados, domingos y festivos en horario de 11 a 2 y de 4 a 7. Nosotros nos despedimos ya, no sin antes desearos que paséis una muy feliz semana y que disfrutéis de las comidas, cenas y demás eventos navideños que tengáis para estos días. Gracias por estar al otro lado del micrófono.